La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya con la gabarra y saludamos ya a los tres tripulantes que tenemos hoy a bordo. Lo voy a dejar para el final porque se acaba de sentar. Bueno, no, ya empiezo contigo. Juanma Velasco, Diario Marca, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Oye, ha sido llegar y ya justo la presentación. No te quejes, ¿eh? El primero.
Es que yo llevo...
El último en llegar, el primero en ser presentado.
Llevo el ordenador de Publi, sé cuándo tengo que entrar.
Sí, sí, oye, pero ha sido clavadísimo. Hasta el punto de que ya has visto que casi te iba a dejar para el final.
Sí, sí.
Porque han sido más formales que tú, vamos a decirlo todo, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeón, Carlos.
¿Qué tal, Arratsaldeón, Mendy?
Tú llevabas más tiempo aquí en Puerto ya, diciendo, bueno, sí, ¿cuándo sí. empieza el viaje este?
Sí, como vengo en metro, pues vengo con tiempo, por si acaso.
Haces bien. Y también, bueno, en metro no, ha venido creo que en otro medio de locomoción, aquí César García. César, Arratsaldeón.
Arratsaldeón,
creo
sí.
que ese casco que tienes ahí a tu lado te desvela como motorista de pro.
Para poder aparcar cuando llegas justo al final hay que recurrir a las dos ruedas. Sí,
sí, sí es verdad, sí. Porque como recurras a las cuatro, igual das vueltas y uh-huh. llegas a la gabarra, pero cuando ya estamos bajándonos.
Sí. ¿Eh?
Bueno, oye, que no nos queremos bajar de Europa, porque estamos ahora sextos, y empiezo por ti, César. Bueno, hablaremos del partido, del Getafe, del once que podemos presumir para hoy. Derrota ante el Atlético de Madrid... Bueno, más allá de lo que pueda suponer, sabemos que es un equipo, hombre, decía Valverde, ¿no? Que puede optar a la Liga, lo ganó hace dos años. Bueno, yo creo que este año no está para ganar Liga, pero bueno, esto lo va a determinar el propio calendario y lo que ofrezca el equipo de Simeone. No sé, ¿qué consecuencias de la derrota del otro día?
La principal consecuencia es que...
Que perdimos,
tenemos, ¿sí? No, que tenemos que ir a por los tres puntos. En Getafe no valen ya más no vale contemporizar porque estos dos partidos... Pues con más o menos justicia, cada uno podrá hacer las cuentas de la lechera. El hecho es que hemos sacado un punto de seis, sí. Y que si queremos seguir en los puestos que hemos marcado como objetivo, desde luego en Getafe nos hemos metido en la obligación de ganar. Y luego ya veremos lo que pasa en Barcelona, pero el no sacar los tres puntos de Getafe pues puede suponer ir poco a poco descolgándose y acabar en la zona que no queremos estar, la zona de tierra de nadie, que a veces te desmotiva y te hace perder ese objetivo del horizonte.
Los y que
de
atrás, ya la conocemos, además, ¿eh? Estos últimos años la conocemos bien, además.
Uh-huh. Han venido fuertes otros equipos y se ha visto que este último partido hemos perdido tres puestos. Con los tres puntos que volaron de San Mamés hemos perdido tres posiciones en la tabla.
Ganaron la Real y el Betis.
Correcto. Y el propio Atlético de Madrid, que nos adelanta.
Claro, claro,
o sea que,
sí.
Lo dicho, ahora mismo se nos han acabado los primis y Getafe tiene que ser un sitio donde hagamos todo por traernos los tres puntos.
Carlos, ¿qué te queda ese sabor de boca amargo, lógicamente, de la derrota ante el Atlético? Pero luego escuchas a jugadores, el propio Ernesto Valverde, y parece que están por la labor de rescatar lo positivo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que el Atleti se dejó imbuir un poco por el juego del Atlético, el juego del Atlético de toda la vida y sobre todo el juego del Atlético del Cholo Simeone, y pese a todo ello incluso pudo empatar e incluso ganar, porque tuvo tres oportunidades al final del partido, creo que dos fueron de Raúl García y una de Íñigo Martínez con aquel remate,
sí, remate de cabeza
a bocajarro que sacó el portero suplente del Atlético de Madrid.
Grievich.
Entonces, bueno, un poco lo que dice César, que ese punto de seis posibles obliga un poco a sacar un resultado positivo en Getafe. Mejor serían tres puntos, pero bueno, yo intuyo un partido complicado, un partido de los de que al Atleti no se le dan bien, porque el Getafe es un equipo rocoso, que no deja jugar mucho, posiblemente jugará con cinco atrás, con tres centrales. Entonces, yo intuyo un partido complicado esta noche.
A ver, Juanma, si quieres decir algo del partido del Atlético y un poco las consecuencias...
Que a mí el partido me gustó. O sea,
a mí
el partido me gustó. No me pareció que el Atlético hizo una calamidad de partido. Entonces, como no es una calamidad, me gustó el partido. También creo que podía haberse saldado con un empate. Igual hubiese sido más justo. Pero bueno, son partidos de los que jugando así puedes perder. Jugando de otra manera pierdes, es para montar una bronca. Pero de esta manera se puede perder siempre que reacciones rápido hoy.
Mm. Vamos con la lista de 23 sin Morci ni Capa. Al final lo de Capa igual va a ser otra cosa.
A ver, yo creo que al final Capa se renueva porque baja sus pretensiones económicas y porque había dudas de cómo podía estar de Marcos. Porque ya el año pasado tuvo problemas y se renueva para ser segundo o tercero. Y en la primera lista en la que hay que hacer descartes, porque esta es la primera lista en la que hay que hacer descartes, caen el renovado Capa, que lo renueva el 12 de julio, y cae el renovado Morcillo, que quizá lo hayan renovado para tenerlo por si acaso y sacarlo en enero, el verano que viene, para tener una opción, porque Morcillo también ha renovado en un precio bajo. Está claro, o sea, son los dos que han sobrado.
Pero fíjate que es curioso que no lleva Capa cuando De Marcos está un poco entrenando con precaución, ¿no?
Sí,
en
sí,
las
sí.
dos últimas temporadas.
Es más, yo creo que De Marcos hoy no va a jugar.
No, yo creo que va a ser Lecuel que pasa a la derecha.
Va a ser Lecuel que cambie de banda, ¿no? Y Valenciaga posiblemente la banda izquierda, ¿no? De lateral izquierdo.
Sí, sí,
¿no?
Seguro. Bueno, seguro.
Sí.
Pensamos que sí. Lo de Capa, entonces, César, ¿qué dices?
A mí me parece que tanto Capa como Morcillo son dos renovaciones equivocadas. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sí. Si quieres bajar el coste de plantilla, la solución no es dar menos dinero a ciertos jugadores, sino la decisión debe ser tener 22 jugadores más el filial.
Una punta a lo que dice César, para reforzar su teoría. Al final, ese tipo de renovaciones son las mismas que ha hecho el Barcelona hace poco con mucha gente, que mira cómo están ahora.
Sí, sí, no. O sea, que es que el decidir que un jugador vence contrato y si no hay un motivo deportivo para renovarle, como se está demostrando con Ander Capa, pues no lo entiendo. Y en el caso de Morcillo, pues creo que lo hemos hablado en alguna ocasión precedente. Me parece una gestión similar a la que ya se criticó por parte de algunos, entre los cuales me incluyo yo, el año pasado con Córdoba. Si no cuentas con él, ¿por qué le das un año más? No lo entiendo, o sea, no va a haber un jugador que de repente pase de ser residual a ser un crack mundial por el que te den 80 millones de euros. O sea que lo que hay que hacer es tomar decisiones, saber elegir dentro de la cesta que tienes cuáles son los jugadores que te valen y asumir ciertos riesgos de que te queden con el trasero al aire si un jugador que tú sueltas luego triunfa en otro lado. Pero no puedes querer tener 27 jugadores más el filial. Y si hablamos de que hay un déficit calculado de 5 millones y pico más lo que se tira de la provisión, pues no me parece que nos tengamos que meter en contratar más jugadores de los estrictamente necesarios. Y por acabar, si en la primera lista donde tienes que hacer criba te sobran estos dos, no sé por qué los has renovado.
Ya. Hombre, la plantilla tiene que ser amplia, digo yo, porque claro, el hecho de que tenga que hacer descartes está muy bien. Y eso es lo que quieren todos los entrenadores, ¿no? Pero por desgracia no siempre ocurre.
Pero,
tienen lesionados, sancionados.
Mendy, son listas de 23, ¿no? Creo que son.
Sí, 23 ha llevado a Getafe, sí.
Quiero decir que tú puedes tener dos jugadores por puesto.
Sí.
Y tirar del filial, o sea, cuando venga una contingencia. O sea, que es que ha habido el año pasado, el error era que había cuatro laterales derechos. Había que pensar y tomar decisiones sobre dos de más de 30 años. Vale, se renueva De Marcos, pues ya has optado por uno de los dos. Hemos cedido a otro, a Pecha Román, ¿no? Que
sí.
supone que le estamos pagando nosotros. Para una contingencia podíamos tirar de Pecha Román. ¿Qué sentido tiene volver a fichar a Ander Capa? Porque no es renovar, es fichar.
Sí, porque él termina contrato.
Correcto.
Y luego, es decir, sí, bueno.
O sea, que yo veo eso,
dicho,
¿no?
Es así, se le ha fichado.
Que la crítica viene por las decisiones que se toman. Si no tomas ninguna decisión, pues evidentemente, pero has tomado una decisión, te expones a que la realidad, la terca realidad, te ponga en evidencia. Y si Ander Capa no cuenta para Chingurri, porque se no ha contado para nada, pues ¿quién ha tomado la decisión de renovarle? De ficharle.
Sí, yo creo que hoy es bastante sintomático la decisión de ayer de Valverde de dejarle en casa. Porque basta que es el día que tiene que hacer rotaciones, que tiene que dar descanso a De Marcos, no le convocas a Capa. O sea, yo creo que es un poco sintomático que ya definitivamente no cuenta con él. Con el añadido de que lleva año y medio sin jugar, ¿no? Porque jugó dos minutos en el penúltimo partido de la temporada pasada contra Osasuna, creo, en San Mamés.
Sí, con descuento fueron 7 en concreto, pero vamos, sí, que
sí,
no va a ninguna
se
parte.
Llevó el aplauso de la grada.
Eso sí.
Eso sí, pero claro, es que lleva año y medio sin jugar y cuando le puedes convocar para que juegue algo, no le convocas.
Y luego además, bueno, hay que pensar que hoy Lecue juega en la derecha, con lo cual sigue acumulando partidos y minutos, pero también hay que pensar que si ya Valenciaga va a jugar, el lateral izquierdo está, bueno, pues ya protegido, digamos, o ya tienes a un lateral izquierdo propiamente dicho, y luego Yuri, que también
Yuri,
ha entrado en la lista.
Yuri
y está
recuperado. Sí,
claro, que Yuri igual juega en el Camp Nou, en Barcelona,
sí,
por ejemplo.
Sí, es posible que hoy todavía no juegue, porque igual, es muy pronto para que juegue.
Claro,
pero
igual Lecue sí que ya tiene posibilidades de descansar, porque ya tenemos ya los dos laterales izquierdos y luego ya De Marcos, que pueda descansar hoy y pueda estar para Barcelona, ¿no? Así que, bueno, entrando más piezas en esta rotación...
Es más, Mendy, volviendo a la teoría que ha defendido César, de que quién ha renovado a Capa, que no va a ir a la convocatoria, es que si hoy juega Yuri por delante de Valenciaga, yo levanto la mano a ver quién ha sido el que ha renovado a, quién ha renovado a Valenciaga.
Porque si dices porque Valenciaga...
Porque Valenciaga lleva entrenando 10 días más que Yuri.
Sí, sí,
y si alguien que lleva 10 días de entrenamiento más que otro que ha estado dos meses fuera, sale el que ha estado dos meses fuera y dejas al otro fuera, esa renovación de Valenciaga no...
Yo creo que hoy jugará Valenciaga. Yo creo que Yuri no está para jugar de titular.
Y Valverde además es poco amigo de arriesgarse, vamos, lo más mínimo. No digo que otros entrenadores lo hagan, pero desde luego Valverde sabemos que es para eso.
A mí en su momento la renovación de Valenciaga también me pareció un error. No por tanto por Valenciaga, que sé que lo da todo en el campo, sino por Imanol, que yo creo que era el año para que Imanol hubiera sido el recambio de Yuri y hubiera podido optar al puesto.
Recordamos que Imanol está cedido en el Eibar.
Sí.
Bueno, vamos con mensajes también, que los oyentes están participando desde el principio del programa, que llevamos ya 45 minutos, así redondeando la cifra. Dice aquí uno, hoy 1-3 al Getafe con Bacalao de Muniain, Apo Athletic Chapeldun. Luego os pedimos la bolilla, así que tenéis que ir pensando el resultado y hombre del partido. Bueno, más, a ver qué nos dicen. A ver, otro dice, vamos Leones, nos tenemos que enganchar en puestos europeos, que luego vamos a remolque. Hay que ganar para celebrarlo el viernes a la Ruz a comer, gentileza de la Popu. Bueno, el viernes, en todo caso, te tocaría, pero luego son las dos siguientes semanas en las que ya puedes hacer uso de ese menú para dos. César, tienes una cara de ir ahora a la Ruz a, corriendo a comer un arrocito, ¿eh?
No lo dudes.
Te veo ahí los dientes, los comillos se te han puesto largos en un momento.
Sí, sí.
Crecido...
Me apunto.
Como un vampiro.
Sí.
¿Qué pasa con Capa? Ya ni entran las convocatorias. Y aunque fue una renovación a la baja, pensé que iba a tener minutos a lo largo de la temporada. Bueno, pues acabamos de hablar del asunto. Dice otro, sea por lo que sea, no deja de sorprender lo de Capa. Cuando jugó, hizo partidos muy buenos y ahora no vale ni para un minuto ni ir convocado. Bueno, de hecho, el día que se lesionó estaba haciendo un gran partido. Capa no juega y tampoco jugaba. Guerrero con ningún entrenador y era malo por eso. Es un caso para mí parecido. Compara lo de Capa y lo de Julen Guerrero. Bien. El Izegui perfecto sobre lo ocurrido en la grada de animación, luego hablaremos de ello, ¿eh? Y Penoso y Palmero de Tebas es el alcalde. Bueno, dice, ahora nadie dijo que Marcelino Alcorta iban a por Capa o Villalibre. Me alegro de que este año Valverde pueda elegir su equipo sin penosos haters. Vale, me da el palpito que hoy juega Aguirrezabala. Veo caras de extrañeza
viaje. Ayer contra Valladolid.
El último partido antes del parón.
Y
luego viene la Copa, ¿eh? Recuerda.
Los dos seguidos, el miércoles.
Ah, vale, que van a jugar. Bueno, martes, día 8.
Martes 8.
Aquí con el Valladolid.
Yo creo que va a jugar martes 8 y el de Copa.
Copa porque, que el sorteo es el lunes, por cierto.
Porque el de Copa va a jugar sí o sí. Y porque Valverde contra el Valladolid, confiando en el portero como confía en los dos, aunque está por delante Simón, no le va a fastidiar el Mundial a Simón por lo que fuera.
Ayer creo que no fue el caso, digo, de la rueda de prensa de Valverde. Igual fue después del... O sea, el partido del sábado. Que cuando se le pregunta sobre rotaciones...
Ayer.
Fue ayer, cuando él añade...
Ayer dice...
O el portero.
Ayer, ¿no? Pero yo creo que lo hice en plan irónico,
sí.
¿No?
Sí, como dice muchas veces.
Sí, como habló de los defensas, sí, de los centrocampistas, de los delanteros y el portero.
O el portero, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno. A ver, otro mensaje. Yo metería el mejor once posible y coger ventaja. Y luego ya serán cambios o el domingo contra el Barça. Dice, estos son los equipos que si les ganas te darán acceso a Europa, ¿no? Pone esa lupa en el partido hoy en Getafe. Otro nos dice, el Getafe dejará la iniciativa al Athletic y llevando el peso del partido creo que será más fácil tener buenas ocasiones y conseguir algunos bacalaos. Bueno, más. Otro nos manda aquí unas cuantas... es todo en rojiblanco, Opa Athletic. Hoy Raúl lo coge el Phantom para llegar al aeropuerto de Getafe con tiempo, aparte de bromas. Hoy veo complicado el partido contra los azules y con Bilbao Basket la lesión, con el nombre tan raro que tiene Radicevic, parece más de lo que dicen que es. Saludos de Velaz, saludos amigo. Pues sí, sí, lo de las lesiones estas y los partes médicos nos asustan, ¿eh? Antes lo de Radicevic ha sido... Habéis escuchado, ¿no? Porque estáis siempre escuchando el Oye Cómo Va. César, dices que no, por favor, salga por esa puerta que tiene ahí, que
es muy complicado, según venía a oíros.
Yo te voy a decir una cosa. Yo lo he dejado en el momento que le escuchaba a José Blanco decir, estoy en el turno para entrar a comer y echar afuera.
Ahí has dicho, ¿no? ¿Qué pinta esto, no?
¿Qué lesión tiene?
No, que es un problema en el pie derecho, pero es que si te leo ¿queréis que os lea el partido?
Claro.
A ver, que estamos en la gabarra, pero es que
pero
ya...
será muy técnico, ¿no? Seguro, ¿no?
No, muy poco técnico. No, apenas... A ver, os digo. Leo literal. El base serbio Nikola Radicevic sufre un edema óseo difuso postcontusivo del cuello del astrágalo y una distensión de la bursa retrocalcánea y edema de la inserción distal del tendón aquíleo derecho. Yo le he dicho a Weidman que lo mejor que le puede pasar a este hombre, digo, después de esto hay dos opciones. La parte buena es que ya deja el baloncesto y la mala es que no pasa de esta noche. En fin, bueno, pues eso, ahí está Radicevic, que no va a jugar hoy, evidentemente, y a ver cómo evoluciona.
Pues mira, un edema tuvo, para que sepamos, un edema óseo en la zona del astrágalo, además, tuvo Valenciaga. Cuando ya se había recuperado el esguince, le apareció el edema y mira lo que estuvo, paradito.
Ya, es que por eso decíamos que pueden ser unos días o unas semanas. Es que esto es imposible saber ahora mismo cómo puede evolucionar, ¿no?
Valenciaga igual mes y medio, ¿no?
Hasta, sí, sí,
¿no?
Sí. Desde... Y encima esto es claro, continuamente bote, es bote, salto, bote, bote.
Ese es el tema. Ahí te quiero ver, Athletic. Hoy toca ganar sí o sí. Nos dice otro Mendilibar al Oviedo. Álvaro Cervera, ¿no? Parece que
Álvaro
está...
Cervera, fichado ya.
Por eso, está ya es confirmado. Sí, sí, sí. Dijimos ayer que Mendilibar era una opción, la otra Álvaro Cervera, ex del Cádiz, para entendernos. Mm-hmm. Y también buscando director deportivo, que no sé si está confirmado, pero hablaban de Frank Garagarza, Alex de Leibar. No sé si todavía están buscando, supongo. Bueno. El sábado dos derrotas, hoy dos victorias. Es lo que toca, eso es lo que decimos. Somos mejor que el Getafe, a demostrarlo. El pasado siempre vuelve a volver a ganar. Las tres victorias del Athletic allí con el chingurri en el banquillo. Así que, oye, que llegue una cuarta. A Yama le falta decir, ¿saben aquel que dio? El técnico de Bilbao Basket. Bueno, a ver, más opiniones. Hasta que queden 8 o 10 partidos para terminar la liga, no sabemos el objetivo real de este Athletic. Hay que tener los pies en el suelo e ir partido a partido. Y un par de mensajes más, creo que además van los dos con el tema de Ander Capa. Capa se queda porque son elecciones. Y los cánticos, Capa Ascatu. Y otro que dice, a Capa no se le renueva, se le ficha. Bueno, sí, lo que hemos dicho, César. Ya no estaba en el Athletic. No tiene sentido fichar a un jugador de 30 años para que sea el tercer lateral del equipo. Y en un club como el Athletic tiene menos sentido aún. Hay muchas opiniones más. Luego seguiremos con otros mensajes en el 688-89-36-35 para opinar, interactuar con nosotros. Y luego, además, buscar, por un lado, este viernes ese menú para dos en la Rue du Bilbao. Y el siguiente viernes es cuando sortearemos las dos entradas para el Athletic Villarreal. ¿Ahora qué hacemos? Pues un alto en el camino, tomamos algo de aire y seguimos hablando del partido de hoy.
En Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, te proponemos un cambio de lentes progresivas con la garantía de adaptación de nuestro centro médico optometrista. Aprovechate ahora del Euskadi Bonodenda, que además en Óptica Lázaro es acumulable a nuestras ofertas. En Madrid 8 Pozocoeche Basauri, Óptica Lázaro. En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros. Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya. Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada: pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica, y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco del diario Marca, Carlos Zaballa de Mundo Deportivo y César García con la moto. Bueno, la moto la ha dejado abajo, ha subido el casco, no vaya a ser que pueda desaparecer. Bueno, hablábamos antes de lo de Ernesto Valverde, de ese añadido que hizo ayer, ¿no? Sobre el tema de que, bueno, también podría cambiar el portero. Enseguida vamos a diseñar un once que antes Raúl y yo pues lo hemos intentado y luego os lo cuento a ver si estáis de acuerdo o no, o metéis alguna matización en esa pizarra. Pero hablando de esa comparecencia del Chingurri, ayer también decía, bueno, eso es cosa de cada uno, ¿no? Cuando se le planteaba el hecho de que la pregunta no era literal, si se ha pinchado el globo por ese 1 de 6, pero decía, bueno, al final es como decir, bueno, yo ahí no puedo entrar, ¿no? Cada uno tiene su opinión de los objetivos que se marca a principio de temporada o de cómo se vaya viendo, cómo va el curso. El globo no está pinchado, ¿no?
No, es que yo creo que es un poco exageración. Es que vamos a jugar la jornada, el partido 10 de la temporada, de la Liga. Entonces yo creo que por empatar en Sevilla y perder contra el Atlético de Madrid no se puede pinchar el globo. Vamos a darle un poco más de tiempo al equipo, a ver si mantiene el nivel de los 7 primeros partidos. Y además es en el Pizjuán y el otro día tampoco dio más nivel. Sobre todo en la segunda parte contra el Sevilla y un poco la segunda parte del otro día contra el Atlético de Madrid, el equipo dio bastante buen nivel.
No, digo esto porque algunos añaden el hecho de que sí, tenemos lo que tenemos en cuanto a copio de puntos, un poco valorando los rivales que hemos tenido, ¿no? Pues eso, Almería, Elche, Cádiz, etcétera, etcétera. Que ojo, que también hay que añadir que con estos rivales nos hemos dejado puntos importantísimos años atrás para evitar finalmente el acceso a Europa, ¿eh? Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, a ver, yo por una parte no creo que se tenga que pinchar el globo, pero por otra parte creo que tampoco tenía que haber globo. Por lo que has dicho, hay equipos con los que el año pasado hemos pinchado, pero es que el año pasado el Atlético de Madrid en San Mamés le ganamos. O sea que al final...
Los dos últimos años se le ganó.
Eso es. O sea que vamos a tratar de hacer un análisis igual cuando acabe, por ejemplo, la primera vuelta, que ya te has enfrentado a todos, porque el calendario ha sido realmente favorable y... No sé si la gente pensará como yo, pero creo que incluso contra el Sevilla y el Atlético de Madrid el calendario ha sido favorable para nosotros, porque al Sevilla le hemos cogido en las circunstancias que le cogimos, y al Atlético de Madrid después de jugarse lo que se jugaba contra el Brujas y teniendo 3 días para preparar el partido.
Y al Sevilla también, ¿no? También jugó en el Champions.
Entrenador recién echado, entrenador nuevo que no tiene mucho tiempo de poner en el campo su forma de trabajo. Y, o sea, quiero decir que este punto de 6 también era un momento en el que podíamos haber aspirado a más, ¿no? Vamos a dejar que acabe la primera vuelta, ver si reconducimos un poco el mal trayecto de estas dos últimas jornadas con el Getafe, y luego nos plantamos en Barcelona también a por todas, sin apreturas, porque si en Getafe no saca los 3 puntos vas a Barcelona con la imperiosa necesidad de no caer a la posición 10, por ejemplo, porque es que al final estaríamos poco a poco cayendo como ha ocurrido en otros años, y yo sí creo que hay que ser un poquito más ambiciosos y conscientes de, en primer lugar, dónde es más fácil conseguir los puntos, y en segundo lugar, si lo que hemos hablado, que es nuestro objetivo, no debe pasar por ir a por los 3 puntos en cada partido, ya que no tenemos competición europea a diferencia de otros, y encima tenemos luego todo el descanso del periodo del Mundial, que en principio somos los equipos que menos perjudicados vamos a estar porque nuestros jugadores tengan mucho tute, es decir, dosificar, pues relativamente. Pero hay que ir a por los puntos, sobre todo donde más fácil es sacarlos, que en este caso, en lo que queda esta semana, para mí es Getafe.
Bueno, decías lo de hacer un balance al final de la primera vuelta, pero este año es diferente. Entonces, claro, con el parón del Mundial, yo creo que un primer análisis será, pues eso, el martes 8 de noviembre, cuando esperemos, ganemos al Valladolid, serán 14 jornadas.
Pero
es que
siguen,
no, es que las siguientes
siguen quedando
a finales
huesos
de diciembre.
Duros, ¿eh?
Sí, eso no, es. Si no te digo que no. Lo que pasa es que, claro, pues imagínate, hay que esperar al final de la primera vuelta. Pues allá por el 29 de enero, bueno, finales de enero, ¿no? Entonces, como tenemos ese matiz, ¿no?, del Mundial, 14 jornadas, ahí sí que habrá que hacer análisis dónde estamos y a dónde podemos aspirar. Juanma.
El primer análisis es claro, es cuando estés en el Mundial.
Claro, por eso digo.
Pero hasta entonces no creo que... Esto es un carrusel, o sea, por 2 partidos ganados no puedes decir vas a ganar la Liga y por 2 perdidos que vas a bajar, o sea...
Pues no sabéis lo que decía Caparrós.
Sí.
No, no vamos a...
Lo de la monja, ¿no? Lo de la monja.
Claro.
Vale. Cuando empezó
me estás viendo, Juanma, como diciendo, a ver, dilo, no lo voy a reproducir.
No, pero si no quieres decirlo, no lo reproduzcas, ¿de acuerdo? Ya te lo
de
digo
pe
yo.
A monja.
Sí, te lo digo, sí. Pero no.
Aquí pasamos de pe a monja.
Yo creo que el Atlético lo tiene bien. La clave era arrancar. Y arrancó muy bien. está claro que ha arrancado muy bien. Todos podemos decir que eran unos rivales que no va a pelear con ellos por Europa, pero esos rivales son los que otros años te mandan a no jugar en Europa.
Es
entonces, que luego dices, no, Atlético Madrid hemos ganado más. Sí, se le ha ganado, pero igual que se le gana, se le puede perder. Yo confío en que este equipo saque los puntos adelante hoy y Barcelona ahora mismo no es... Ahí sí que es un carrusel. Un día te hacen un partidazo, otro día te hacen el malo. Yo veo opciones de acabar muy bien, llegar al 8 de noviembre y acabar muy bien esta primera parte de campeonato y pensar en que esta liga es diferente a todas, porque que haya que pasar luego casi 6 semanas para jugar el siguiente partido.
Claro, es una temporada muy, muy particular, ¿no? Yo a principio de curso dije que vamos a terminar sextos, que es exactamente donde estamos ahora.
Mira, no hay más,
claro,
sitio.
Quedan algunas jornadas. No te disgusta, dices.
Para nada. Para nada. El sexto te llevaría a la Conference League.
Sí, pero bueno, a Europa, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Aquí estás para repartir y para decir, no, a mí no me interesa la Conference.
Ya, no. Conference a mí no. Conference, esto quita de ahí. Quita
además,
de ahí.
Se está viendo que es buena competición, ¿no?
Porque no, que luego la ganas
la
si vas...
La temporada pasada fue buena competición.
Y luego la ganas si vas a la Europa League el año siguiente, con lo cual, pues mira, ahí tenemos también esa opción, ¿no?
Yo creo que el partido de hoy es muy importante, sobre todo porque al siguiente vas a Barcelona y a mí ganar en Barcelona me parece complicado. No tanto por el nivel que tiene el Barcelona... uno, y después por cómo está el Barcelona, que encontrar a un equipo así, que tiene que ganar, tiene que estar motivado, y encima ante su público, pues me parece bastante complicado.
Ahora mismo el Barcelona es una jaula de grillos. Hay los problemas personales y familiares del presidente, los problemas del presidente con la credibilidad que pueda tener o no en el entrenador, los problemas del entrenador de si le viene grande el traje o no, de si se ha precipitado yendo tan pronto a entrenar un equipo de este nivel. Yo creo que puede ser, igual que lo era, Sevilla, un sitio donde pescar. Creo que Barcelona es un sitio donde pescar. Otra cosa es que luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que igual que en Sevilla iba con la sensación de que era, y se confirmó en el césped, que era el Sevilla más flojo que habíamos enfrentado en un montón de años, yo creo que a Barcelona se puede ir con la idea de que es un sitio donde, pues bueno, puede haber una tormenta perfecta.
Y os digo una cosa,
primero con los puntos de Getafe.
No, pero y os digo una cosa, el Barça se juega sus mínimas opciones de Champions 3 días después, el miércoles 26, recibe al Bayern Múnich. A ver, que lo tiene casi imposible para seguir en Champions, lo sabemos. Pero bueno, me imagino yo que apurarán, ¿no?, dichas opciones. Así que bueno, a ver, que haga rotaciones Xavi o lo que sea, y entonces mano al equipo catalán el domingo.
Sus opciones de Champions son mínimas, ¿no? Porque creo que
no, ahora mismo puede ser un 1%.
O sea tiene las mismas opciones de Champions el Barça que yo de ir a cenar con Giselle Bündchen en 20 años.
O sea, no te ves, ¿no?, en esa situación.
Bueno, igual dentro de 20 años tienes posibilidades.
Y aquí a 20 años no me das tiempo.
Es una broma, Silvia. Silvia, tu mujer,
sí,
¿no?
Pero bueno,
es una
broma.
Ella sabe que es imposible.
Que es imposible.
Por eso está tranquila, ¿no?
Eso.
Totalmente.
Y que además siempre estás más a gusto cenando con ella,
sí,
con tu mujer,
sí, sí,
digo.
De todos modos, en las opciones del Barcelona, yo creo que primero tiene que no ganar el Inter al Victoria Pilsen.
Que juegan después Europa. Hombre, pero a ver, más allá de que si Xavi es el primero en saber que no tienen opciones, pero me imagino yo, último partido de la Champions en casa, en el Camp Nou, y con todo el revuelo que se está montando, segundo año consecutivo fuera, se van a ir a la Europa League, por tanto. Hombre, digo yo que sacará un equipo en condiciones e intentará ganar al Bayern Múnich. ¿O que pensáis que va a sacar un equipo B para hacer otro ridículo en Europa? Pues yo creo que no. Así que eso, oye, que nos pueda beneficiar o no, lo veremos. Pero efectivamente, hoy, antes, partido. El 11 que antes hemos diseñado Raúl y yo, a ver qué os parece, y luego veremos también si está o no de acuerdo el Chingurri. Bueno, hay una variación entre lo que propone Raúl y lo que propongo yo. No tenemos dudas de Simón bajo palos. La defensa con Lecue por la derecha, Valenciaga por la izquierda, Vivian, Íñigo Martínez. Lo compramos todos, ¿no? Esto está claro.
Sí, puede ser.
Por delante Dani García. Ambos vemos a Ander Herrera. Y luego la diferencia es que Raúl apuesta por Zárraga y yo me la he jugado con Muniain. Y arriba, Iñaki Williams a la derecha, Raúl García arriba y Berenguer a la izquierda.
Yo,
¿algo que decir?
Yo voy con la de... Yo, de hecho, he apostado...
Tú con la de Raúl, o sea,
con la de Raúl,
con Zárraga.
Incluso... con Vesga en vez de Dani García.
Ah, entonces no vas con la de Raúl.
No, pero bueno, pero
vale.
En la duda esa de Zárraga Muniain, Vesga, Zárraga. Zárraga, Vesga, Zárraga.
¿Y Ander?
Vesga, Zárraga, Herrera.
Herrera, eso es. Vale.
Y como habéis seguido diciendo, Iñaki, Raúl arriba,
Berenguer,
y de izquierda Berenguer.
Eso es. ¿Carlos?
Yo creo que también apuesto por Dani de medio centro defensivo y yo apostaría por Zárraga y Ander Herrera por delante.
Vale, o sea, tú estás
Muniain,
con Raúl.
Muniain en el banquillo, porque sobre todo el partido que hace el otro día es bastante malo y yo creo que hay que darle descanso teniendo en cuenta que el domingo juegas en Barcelona.
Uh-huh. Y arriba lo que hemos dicho. Entonces,
arriba Iñaki Williams por la derecha, Berenguer por la izquierda y Raúl García arriba. Claro, también tiene la opción de Villalibre o Guruceta, pero yo creo que tiene más opciones Raúl García.
Yo voy a llevar un poco la contraria.
Para eso te traemos.
Considero que la apuesta en el Nou Camp sería Dani García, con lo cual aquí sacaría a Vesga. Ajá. En mi caso, no digo que sea lo que va a hacer Txingurri. Delante o Zárraga o Ander Herrera con Sancet. Yo sacaría o a Herrera o a Zárraga acompañando a Sancet, no a Muniain. Y luego en las bandas, pues Nico Berenguer, Iñaki Williams de inicio banqueta y, a ver, personalmente sacaría a Villalibre, pero creo que saldrá Raúl.
Uh-huh. Claro, de Sancet, por Muniain, eso igual...
¿Me lo compras?
Pues igual un poquito sí, ¿eh?
Pero también el otro día sí. Se le vio a Sancet, tanto a Sancet como a Muniain se les vio, no sé, cansados.
Bueno, llevan ahí unos cuantos partidos, ¿no? Luego hay quien dice, pero vamos a ver, pero a estas alturas, en la élite del fútbol, o sea, cansados por jugar dos partidos, no puede ser, no les cuadra. Otra cosa es que luego no estén al nivel, pero físicamente, hombre, ya si no aguantamos dos partidos, ¿no? En fin, vamos con más mensajes. Teniendo el parón del Mundial en un mes, no sé qué estamos hablando de hacer rotaciones y sobre todo pensando en entrar en Europa la próxima temporada. Vamos, que se hace la campaña próxima. Tener una plantilla de 100 jugadores para poder aguantar. Es Chisum quien añade capa, dio un buen puñado de votos al actual presidente. Ahí lo deja.
Pero el presidente no dijo que lo iba a fichar.
Y yo creo que nadie dijo nada. Es que yo no recuerdo.
Propuso hacer un consenso.
Un consenso, es verdad.
Pero no decir que el acuerdo es vamos a ficharlo.
Sí.
Ni el acuerdo es tirarlo al río. O sea, luego llegó.
Chema dice, alguien tiene que salir y dar explicaciones sobre el caso Capa. Bueno, aquí hay un mensaje que esto es kilométrico, no podemos leer... A ver, voy a quedarme con un trozo, es que esto es imposible leerlo. Mientras no juguemos con humildad y sigamos pensando que los que están por debajo de la clasificación son peores que nosotros, la cosa no nos irá bien. Bueno, habla de humildad y que va para todos, también para los jugadores. Hoy será partido complicado, pero lo sacaremos adelante. Creo que con lo cerrado que venían los chocholos era buena opción. Ah, bueno, es que venía de antes. Dice, bueno, abrazo y sin mala fe. ¿Qué pasa con Villa? Hizo una pretemporada bastante buena. No sé, pero algo pasa y pasan los años y no da el paso. Aquí con un juego de palabras incluso. Vale, y dice eso, ¿no? Que el Atlético venía a cerrarse y que era buena opción, entiende el jugador. Bueno, tú estuviste en Alemania, Carlos, ¿no? En esa pretemporada. Juanma, sí. ¿Tú también estuviste? Que no recuerdo. No. Tú no, ¿verdad? Eso es.
Hizo buena pretemporada, Villalibre, sí. Y vamos, por eso partido de titular en el primer partido contra el Mallorca. Lo que pasa es que después, a mí sí me parece un poco extraño los pocos minutos que está teniendo, aunque bueno, en los últimos partidos por lo menos ha salido en el segundo tiempo, ¿no? Creo que los dos últimos.
Mm. Lo de Capa es culpa de quien le ha fichado, porque si Txingurri no le pone será por algo. Y Yuri que espabile, que va por el mismo camino. Hay que ganarse el puesto, tengas el nombre que tengas. Sois terribles los periodistas. Os deberían de prohibir manifestar vuestra idea y solo contar lo que se ve. Quitéis valor a la Atlética a la día. La Real Sociedad tiene menos dinero y están por encima. Vosotros sois los que decís que éramos buenos y los que decís que ahora somos malos. No sé, alguien ha dicho que somos malos.
Pero será, hablará en general, ¿no?
En general, ¿no? Yo creo que esto es en general.
Ver, se refiere a vosotros tres, porque el único que no es periodista aquí soy yo.
Bueno, eso sí, es verdad. Tú te salvas, sí.
Pero nadie ha dicho que el Atleti es malo.
Con todo respeto del mundo, no ha escuchado lo que hemos dicho hoy, porque hemos dicho que por ganar dos partidos, vamos, y nos hemos referido a la frase de Caparrós. Sin citarla.
Eso es, claro.
Otra cosa es que igual ha escuchado en algún sitio algo que no le ha gustado y dice,
puede
bueno,
ser, ¿eh? Puede ser que esto vaya, es algo genérico, ¿no?
Me parece muy bien.
Bueno, sí,
hay
sí.
Que
oye. No, que me parece perfecto, claro, pero que sí, yo no sí, sé, claro. Que aquí...
Que no
luego,
ha sido el caso, no ha sido el caso.
Que miren otra ventanilla, porque aquí desde luego no ha sido el caso, como bien dices. Esperemos enterarnos algún día de la verdad del caso Capa. Hoy ganar 1-2. Si los mejores jugadores son los centrales, mal vamos. El año pasado Íñigo se salió y este año Yeray irá al Mundial.
Bueno, es que a mí me parece que Yeray está a un nivel impresionante. La primera parte que hace el otro día...
Cierto.
Es espectacular. Ya en la segunda parte yo creo que le pesó igual la molestia muscular que le hizo sacar del campo, pero me parece que empezó la temporada a un nivel espectacular. Uh-huh. O sea, se habla mucho de Íñigo Martínez, el año pasado se hablaba mucho de Íñigo Martínez. Parece que hay jugadores que tienen más nombre mediático sobre todo, pero Yeray me parece que hay que destacarle como se merece.
La pega que tiene es que no ha ido a ninguna de las últimas y no sé yo si Luis Enrique va a dar el paso de cambiar cosas. Hay otro que está no es del Atleti, pero ha sido del Atleti y ha estado en su órbita. O sea, que pasta como un tiro.
Que pasta muy bien ahora.
Sí. El partidazo que hace el otro día...
No digo yo que sea para quitarle a Simón, por supuesto que no, porque es el que está jugando habitualmente.
Pero que pueda entrar en la lista de tres, dices, puede entrar. Claro, sí, eso sí.
Yo creo que sería paradójico, a ver, me cuesta creer que vaya a ir Yeray, pero ¿qué iban a pensar los que se enfrentan a nosotros el fin de semana si va al Mundial Yeray, no va Íñigo Martínez y con el que tienen un acuerdo cerrado para la próxima temporada es con Íñigo Martínez? ¿Eh? Yeah. Y por otra parte, curioso, ¿cuándo, sí, ¿cuándo vence contrato Yeray?
Yeray tenía tu contrato largo, ¿eh? Creo.
Sí, no sé si es el 25.
25 estaba pensando yo.
Vale, vale, no, entonces perfecto. Sí, para que no nos metamos en una situación similar. O sea, está claro que Yeray es Athletic 100%, que es un jugador que tiene muchos años por delante de buen fútbol y creo que él o Vivian pues son jugadores a amarrar para largo. Lo mismo que puede ser Paredes en caso de que además Unai Núñez no vuelva.
Iñaki de Santucho nos dice, Bilbao Basket lo retransmiten en Teledeporte, sí, correcto. Y además creo que también lo da Radio Popular, Rirati, habéis oído algo, ¿no?
Un tal Wetman, ¿no?
Da toda la temporada de Bilbao Basket, yo creo que sí, ¿eh? Que en la Popu lo pueden escuchar también, lo deben escuchar. Bueno, hoy además va a ser un poco ahí mezclado, ¿no? Claro, el Atlético a las 8, Bilbao Basket 2:30, en fin, es lo que toca. Lo importante es que ganen los dos equipos. Dice, pues sí, ojalá jugase Julen. Tenemos un entrenador que ya rotaba porteros en su día. Kepa, Gorka, Kepa, vaya crack, el ilustre Valverde. Bueno, que el caso que tuvo, el extraño caso de los tres porteros. César, si me toca la comida en el Larruz, estás invitado. Oye, este ha cogido lo del mensaje que he hecho yo, que es, te han crecido los colmillos en un momento.
Pues a ver, tenerle en cuenta. Estás invitado, ¿eh? Tenerle en cuenta que...
Apunto el número este entonces, ¿no?
Sí.
Te lo guardo.
Sí. Un placer.
John de Basauri, no decís nada del Dinamo San Juan. Yo creo que es digno de comentar. Hombre, tan digno como que ayer entrevistamos al entrenador en libre directo. Entonces, bueno, mañana ya recordaremos que efectivamente juegan partido de Copa.
¿Cuándo es el sorteo?
El lunes.
Vale, el lunes.
El Dinamo juega mañana en Autol, ¿no?
Exacto, en La Rioja a las 8. Partido único. Estas eliminatorias... pues que son interesantes, pero y además va a tener mucha gente ahí, ¿eh? Apoyando
si pasa,
al equipo de Santos.
Y si pasa, le toca un primera, ¿no?
Un primera seguro. De los cuatro de la Supercopa, ¿eh? De los otros.
Sí, pero sí, un primera
puede ser el Atlético. La Supercopa entra en enero.
Digo, en la primera, como ya le pasó al Atlético en su día. Sí. Pero eso, que puede ser un Dinamo
San
Juan.
No hay ningún criterio de proximidad ni nada como hubo en ciertas épocas.
De primera división, no, los que pasen de esa ronda, sí. Primera división sí o sí.
Puede tocar un primero aunque sea el más lejano de todos.
Ah, sí, eso no hay problema. Lo que es evidente es que jugarían en Santurtzi. Hablaban de la posibilidad de las Llanas, si no está por ahí la Cesarre, y luego también está Samamés. ¿Os imagináis?
Sí, señor.
Un pelotazo ahí para las arcas del Dinamo San Juan, pero primero hay que pasar mañana.
Sí, yo de hecho les escuché al, no sé si fue al presidente o uno de los...
El presidente fue el día del sorteo.
Que habló, y, sí, que si toca un Atleti, Alex la Díaz. Posibilidad de jugar en San Mamés,
claro.
Pero no ya por decir vamos a hacer un cajón de muerte,
que también.
Sino por el hecho de que los propios jugadores y todo el club disfrute de eso.
Ese es el tema.
Que es una cosa, una más.
En el Bombo tenemos además el lunes a Hablo de Moria, Morevieta, River, Guernica y Arenas. Hay cinco, esperemos que seis bolitas de equipos vizcaínos el lunes. Creo que es 12:30 el sorteo. Dice, pues yo creo que Dani García será titular. Partido muy de choque. Esto yo creo que era porque tú decías que igual Dani para el Camp Nou, César, y que hoy Vesga. Bueno, el oyente está con nosotros, que pensamos que pueda ser Dani García. Ya lo ha dicho Valverde, partido complicado, como todos, pero hay que seguir a Opa Athletic. Dice, no es por criticar a la directiva, pero ¿no creéis que no tener un director deportivo es contraproducente? Ahí lo dejo. A debate, por favor.
Pues creo que todos los equipos de primera tienen esa figura, me parece, con lo cual... sí, además, hasta hace bien poco parecía muy importante el puesto de director deportivo. Me parece que tiene que haber una cabeza visible que tome ciertas decisiones y que no queden solo al albur de lo que decida el entrenador, porque los entrenadores, si les va bien, estarán más tiempo, si les va mal, estarán muy poco tiempo y no pueden determinar la política deportiva de un club. Y hay que tomar decisiones también a la hora de ver lo que viene de abajo, los años siguientes que hay para cada puesto, dónde me tengo que reforzar. Yo creo que no puedes dejar esa decisión exclusivamente al entrenador y es una figura de mayor o menor nivel, pero tiene que existir. Quiero decir que habrá equipos que dictaminen un presupuesto a un director deportivo de campanillas y otros que pueda ser un hombre de tradicional de la casa, pero que lleve el puesto.
Ahora me respondéis, tanto Carlos como Juanma, pero tenemos que hacer una parada.
Truco trato. Este Halloween en Disfraz Kayak, cientos de disfraces, maquillaje y la decoración de Halloween más terrorífica. El truco, que lo puedes comprar online en disfrazkayak.com. Y el trato, que te lo llevamos a casa. O si lo prefieres, lo puedes recoger en nuestra tienda en Bidebarrieta 6, en el casco viejo de Bilbao. Happy Halloween. Happy Disfraz Kayak.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zavala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eusen eta eman alta Bizkaiko foru aldundia Bizkaia egiten.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Recta final de nuestra gabarra, 13 minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué Getafe esperáis? Porque, bueno, han hecho varios fichajes este verano. Ayer decía Quique Sánchez Flores, bueno, pues eso, necesitan tiempo, es lógico, ¿no?, para amoldar todas esas piezas. No han empezado demasiado bien, tiene 8 puntos. Luego otra cosa es lo que podíamos esperar, ¿no?, del conjunto azulón, que igual esa es la posición que le corresponde. Veremos qué ocurre de aquí a final de curso. 8 goles a favor, 16 en contra, está sufriendo de lo lindo, ¿no?, en la parte de atrás. Arriba parece que le falta algo de dinamita. ¿Qué esperáis enfrente? Decías tú antes, Carlos, pues que prevés defensa de 5, por ejemplo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está jugando con defensa de 5 últimamente y yo prevé un partido complicado, un equipo rocoso, que es verdad que va abajo, pero bueno, ha empezado bastante mejor de lo que empezó la temporada pasada. La temporada pasada creo que a estas alturas lleva un punto o dos puntos. Es verdad que arriba creo que Enes Unal lleva 2 goles, sí. Es el máximo goleador, entonces son pocos goles para pasar el pichichi del equipo. Pero bueno, yo creo que el Atleti siempre el Coliseum no se le ha dado nada bien. En las últimas 5 temporadas no ha ganado. Creo que son 4 empates y una derrota. Hay que remontarse a la temporada de Valverde, que fue, creo que fue la 15-16.
Fueron 3 seguidas. 3 victorias seguidas, lo hemos comentado, ¿no?, antes.
Pero la última fue la 15-16. ¿No? La última victoria del Atleti en el Coliseum. Yo creo que va a ser un partido complicado.
Así lo resuelves.
Sí, complicado va a ser seguro. Es cierto, como apuntaba Carlos, que es un equipo el que te puedes fiar poco, porque el año pasado venía con el lastre de 8 o 9 jornadas de Mitchell como entrenador, y luego este mismo mister sí, le supo sacar del barro. O sea, cuando nadie hubiese apostado nada, porque partía de donde partía, lo salvó, y además sin excesivos apuros al final. Y creo que es un entrenador que parece que tiene el placer del grupo al cual está gestionando y que bueno, pues a ver, dentro de que esté en una posición ahora incómoda, no es el puesto del año pasado, y yo creo que saldrán de ahí. Esperemos que no empiecen a salir en el partido que juegan contra el Athletic. Pero, a ver, alguno igual lo lleva luego al extremo que no quiero yo tampoco, que piensen que estamos menospreciando a los rivales, pero del mismo modo que consideramos que hay equipos que son superiores a nosotros y no por ello estamos considerándonos una porquería de equipo, también hay equipos a los que creemos que podemos afrontar con un cierto grado de favoritismo si vamos a por los puntos. Y yo creo que Getafe no es un sitio para ir con miedo, hay que ir a jugar de tú a tú, que te puede salir el partido de cara o de cruz, pero no tiene que ser un sitio donde vayas con el miedo de que es una encerrona o que es un rival potentísimo. Jo, yo confío en este Athletic, además es que hasta hace 2 partidos nos ha dado muestras más que visibles de que en ciertos sitios fuera ha competido, ha metido 4 en Cádiz, ha metido 4 en Elche.
4 a la Almería.
No digo que el Getafe sea como estos equipos, pero lo que se ha quedado claro es que el Athletic fuera ha ido a por los partidos en esos campos, con lo cual yo quiero pensar que vamos a hacer lo mismo en Getafe.
Juanma, creo que no haces otra cosa que ver partidos del Getafe. Digo porque tienes información privilegiada absolutamente del equipo.
Desde la época de Bordalás.
Sí, sí, decir, bueno, de esta temporada, los has visto todos.
Te voy
todos
a decir ciertamente. Sí, ¿no? El Getafe es un equipo de esos que si te dicen te pago por verlo, no me cojo el dinero. Porque no me gusta nada.
Depende,
no
depende de lo que
no
te ofrezcan.
No me gusta el campo, no me gusta nada. Pero sí es verdad que viendo la plantilla que tiene y viendo qué tipo de jugadores tiene cedidos, los que ha fichado, a ver, arriba, los dos delanteros que tiene,
hombre, Mayoral,
si enganchan el camino, en el Sunal, el año pasado lo hizo muy bien.
Sí, sí.
Tiene un buen equipo.
Yo lo ha fichado bien, sí.
Tiene un buen equipo. Para mí el Atleti tiene mejor equipo que ellos. Y luego es lo que ha contado César, es la dinámica. Ellos no han salido todavía. O sea, yo no creo que van a tener problemas para estar... No es un equipo para estar al 17.
No tiene pinta.
Tiene que estar más arriba. Pero las cosas no se cambian de un día para otro. A mí me da la sensación de que jugando... Y encima el Atleti jugando fuera está cómodo.
Pero fíjate que por poner un pero, fíjate que el Atleti, este tipo de equipos a temporadas le han complicado, porque el Mallorca que se encerró atrás,
sí,
le complicó.
Sí, sí, el 5 atrás le mata.
El Español también se le complicó el otro día, el Atlético de Madrid. Este tipo de equipos al Atleti no se le dan bien, porque el Elche y el Cádiz era otro tipo de equipos que dejaban jugar más, en mi opinión.
Pasa que el Getafe, hombre, no creo que ponga el autobús más allá de los 5 que dices y que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, juega en casa, digo, algo tendrá que proponer, supongo, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Algo? Y aparte, coincidiendo con lo que dice Carlos, al final prueba-error. A base de jugar contra tres centrales y no saber hacerlo bien, tiene que llegar el momento en que ya sepas afrontar ese tipo de táctica del rival. Espero que el Chingurri, pues como hemos visto, que se le ha atragantado jugar contra un rival que juegue de esa forma, pues que a base de partidos que sepamos jugar. Tenemos extremos bastante incisivos, que tienen calidad técnica, como Nico Williams. Creo que Berenguer también ha dado muestras en muchos partidos de saber abrir a banda y tal. O sea, yo creo que tenemos que saber afrontar ese tipo de defensas. Ahora, igual la duda que tengo es, Iñaki Williams, por ejemplo, si tiene que jugar delantero centro, ¿es más útil en un Camp Nou o en un Getafe? Ese es otro tema que pongo sobre la mesa. Igual Iñaki Williams, pues sus cualidades requiere de más espacios abiertos, de poder aprovechar su velocidad. No es un delantero centro estático como puede ser en su momento un Ari Chaduriz o un Isma Urzaiz. O si sacas a Raúl García, sabes que Raúl lo vas a tener bastante fajándose con los centrales. Ahora, ¿dónde va a haber más huecos? A mi modo de ver, en el Nou Camp. Pero cada uno tendrá su opinión.
Bueno. Sí, yo creo que es verdad que el partido del Camp Nou le viene mejor a Iñaki Williams que este. Entonces, igual este, por eso hay que poner la banda derecha, en mi opinión, en lugar de referencia arriba, ¿no?
Un Williams, ¿no? Mm. O Nico o Iñaki, en la banda derecha.
Uno de los dos.
Enseguida os pido la bolilla, resultado y hombre del partido, pero claro, tenemos que hablar también rápidamente, porque se nos va el tiempo, del asunto de la grada de animación, del sábado, lo ocurrido. Antes nos quedamos con la respuesta del Chingurri cuando le preguntaban ayer cómo vivieron todo lo ocurrido, ¿no?
No, pues sí, ha pasado inadvertido. La verdad es que no sé que pasó algo, pero no lo tengo muy claro. No lo tengo en la cabeza ahora mismo. Pero realmente tampoco, no sé. Cuando estás metido en el partido, realmente no notas. Hay muchas cosas que se te escapan. Y en el partido, pues no sé. Espero que no haya sido nada especial. Vamos.
Pues nada, ahí se quedaba la respuesta de Valverde.
Me parece correctísima por su parte.
No, yo creo que no le pillas. En una de esas es muy inteligente
ni
para
está ni ninguna. El resto es un crack. Y yo no sé.
Es muy listo, muy inteligente.
Le veo mucho más reposado en. A ver, que es hombre tranquilo siempre, pero en ruedas de prensa le veo que ha ganado todavía mucho más.
Mucho más, no se tensiona en ningún momento. Lleva donde quiera todo.
Exacto. En el cuerpo a cuerpo en ruedas de prensa, pues a ver, él es de tendría un poco más igual de tímido, ¿no? Pero que ahora yo creo que después de su paso por Barcelona está hecho a todo.
Pero la ironía no la pierde, ¿eh? Esa
eso
ironía
en absoluto,
que tiene,
en absoluto.
Encanta,
es un auténtico crack.
Que...
Es un crack. A todos los niveles es un crack. Bueno, rápidamente, una ronda de lo del tema de la gran animación. Juanma, a ver, ¿qué?
Mira, si las normas de la liga dicen que no puede haber. Banderas de lo que sea, que desconozco cómo era la norma de la liga y se las han quitado, pues es que es la norma de la liga.
Ya, pero lo que no entendíamos y lo decíamos el otro día, pero vamos a ver que está el Atleti jugando.
Si,
que
te, quitan está y te, vas, si te quitan la bandera y te vas, pues mira, entonces ya el problema no es de la liga, el problema es tuyo, de los que se van. ¿Por qué te vas? Como decía la canción,
¿por qué te vas? Verdad.
Pero a partir de ahí, ¿querés sacar algo más de eso? Ni por una parte ni por otra, ni por políticos, y en este caso Aitor Elizegui también, que ha estado hablando de no politizar la grada y tal. Al final, si estás hablando de eso, la estás politizando, ni los que deciden marcharse y hacen un comunicado al respecto de por qué se han ido, o porque, mira, oye, ¿Es esto? ¿Está bien la norma?
Hay
¿la norma está bien o mal? Eso no lo sabemos, ¿no? O sea, si la norma está bien o mal, no lo podemos juzgar porque no la hemos puesto nosotros ni sabes por qué. Pero si hay una norma y hay que cumplirla, pues se cumple. Ayer nombraron al City mejor
equipo
de del mundo y la gente se echaba las manos a la cabeza. Y dice, no, pero es que la norma de los que nombran el equipo, el mejor equipo del mundo, dice que es para nombrar el mejor equipo tienes que ver cuántos jugadores masculinos y femeninos del mismo equipo están nombrados para el Balón de Oro, tanto masculino como femenino.
Y el City tenía
más del City masculino y femenino que del Madrid, Liverpool, que del Madrid.
El Madrid fue tercero,
de hecho. Entonces, ¿te gusta la denominación de mejor equipo del mundo? No, pero es que hay unos señores que son France Football que lo dan con esta norma.
Y unas instrucciones,
y esas instrucciones. ¿Se han cumplido? Sí. ¿Te guste o no? No hagáis más ruido.
Rápidamente os pido a vosotros, bueno, pues, a ver, Carlos.
Yo estoy un poco de acuerdo con Juanma. Yo creo que si la norma es esa, hay que cumplirla. Y la grada de animación, yo creo que tiene muchísimas ventajas, pero uno de los riesgos que tenía era este. Sabíamos que nos podíamos encontrar con incidentes de este tipo. Así todo, yo creo que la grada de animación es un completo acierto, a pesar de que pasen estas cosas.
La grada de animación hasta ahora ha sido un completo acierto. Creo que hay un trabajo a realizar. Creo que hay que intentar que gente que pueda ser conflictiva no lidere y no adoctrine a los chavales que vienen de abajo. Me choca que a ciertas edades se pueda estar ahí, cuando en realidad lo que debiera haber es un sitio para la juventud y que se vaya incorporando al club. Me alegro de que, pese a que se intentó provocar que se fuese más gente, la gente tuviese personalidad y dijese, oye, si quieres te vas tú, pero a mí no me vas a arrastrar, que me pareció una muestra de hasta dónde llega el poder de cierta gente y a partir de ahí no haya nada. Otra de las cuestiones que me parece importante es que a ti se te subvenciona por animar. Y si te vas de ahí, estás incumpliendo aquello por lo que has pedido esa localidad, que es otra cuestión. El club, yo creo que tiene que tomar medidas, evitar que nos metamos en una vorágine de posibles multas. Y una paradoja, cuando vinieron aquí los rusos, se pegaron con ellos. Y ahora hay quien mete al mismo sitio una bandera prorrusa. Eso demuestra, en cierto modo, el nivel y la capacidad que hay de tener un poco de raciocinio. El Athletic no tiene que estar a estas cosas. Y cuando hablo del Athletic, hablo de los casi 50.000 que estábamos dentro de San Mamés. Hay que remar todos en la misma dirección durante el partido con más motivo y hay cosas que no tienen que entrar en la propia grada durante el partido, pues porque el Athletic es otra cosa y alguno tiene que aprender, aunque lleve mucho tiempo metido ahí.
Os dejo 2 minutos para que resolváis el asunto de la bolilla, que creo que alguno tiene alguna duda todavía.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Os habrá dado tiempo, ¿verdad? Tenéis ya todo claro. Dice César que sí, así que empiezo por ti.
0-2 y jugador destacado o el bacalao.
No, el hombre del partido.
Berenguer.
Berenguer va a ser el hombre del partido. Muy bien, Carlos.
Pues yo voy a decir 0-1 y el hombre del partido, André Herrera.
Nos vale también, ¿eh? El 0-2 muy bien, el 0-1 también, Juanma. No lo vas a estropear, ¿verdad?
Para nada. 1-3.
Vale, está bien también.
Raúl García.
Y Raúl García. Perfecto. Pues gracias a los tres. César García, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo y Juanma Velasco, Diario Marca.
Agur.
Hasta la próxima, agur.
Gracias.